Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio en la epístola a los romanos. Como ya hemos anunciado, hemos pasado un nuevo capítulo. Después de haber sido bendecidos por el Señor con ese capítulo 8 tremendo que nos hemos deleitado en su palabra, nos ha fortalecido nuestra fe, nuestras convicciones, porque eso es muy importante, nos ha hecho madurar. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos a entrar en un nuevo tema, ¿ya? Aquí cambia, no sé si decirlo radicalmente, pero cambia la temática, la dirección de lo que el apóstol Pablo venía trayendo, hablando de la justificación, hablando de la obra del Espíritu Santo, hablando anteriormente del dominio del pecado y de la redención del poder del pecado y de la pena del pecado. Ahora comienza a hablar de un tema que ciertamente va a traer en nosotros la meditación más profunda de lo que significa este tema muy resistido en muchos lugares, que es la elección. Ya lo mencionábamos de manera inicial aquí en ese trozo que estuvimos varias semanas ahí encerrados, por decir de alguna forma, Romanos 8, 28 en adelante, cuando dice: a los que antes conoció, a estos también predestinó. Hay una conexión directa de lo que vamos a estudiar de ahora en adelante. La elección, hermanos, es un tema que de buena primera no nos apetece, ¿ya? Nosotros tenemos un ADN producto del pecado que se resiste a que la obra la hace exclusivamente Dios. Y nos resistimos a que Él es el que escoge, Él es el que hace todas las cosas. Por lo tanto, que el Señor nos dé sumisión a su palabra, para poder entender que la obra es de Él, que la salvación es de Él y que todo es para su gloria. Entonces vamos a leer algunos versículos, hermanos, principalmente 4, para iniciar este estudio en el capítulo 9 ya de Romanos. Romanos capítulo 9, verso 1. Romanos capítulo 9, verso 1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Hasta ahí la lectura. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, el tema o subtítulo, no sé si en su Biblia lo tiene así, la elección de Israel, se subtitula, ¿cierto? Y yo le he puesto deliberadamente un título adicional, el dolor por los perdidos. Así comienza el apóstol Pablo a lamentarse después de tener una instrucción tan tremenda, tan colosal como la anterior. Recuerden que él decía: ¿quién nos separará del amor de Dios, cierto? Tribulación, hambre, o desnudez, o espada, nada de lo presente ni lo porvenir, nada de lo creado o por crear nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es un verdadero cántico a la seguridad eterna del creyente. Pero ahora, en el capítulo 9, el apóstol Pablo introduce el dolor. Porque fíjense ustedes que nosotros nos gozamos en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Cuando contemplamos su palabra, cuando estamos en verdadera comunión y contemplamos las promesas venideras, hermanos, que son para ti y para mí, por pura gracia, nos las merecemos. Pero también, después que nos deleitamos en ello, miramos nuestra realidad, miramos nuestras familias, ¿no es cierto? Miramos los que están en tinieblas, miramos los que resisten la verdad. Y paralelamente nos acordamos cuando nosotros también resistíamos la verdad y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Y viene el dolor por los que son parientes también, eso es natural. Muchas veces cuando tratamos estos temas y decimos Cristo viene pronto, ven Señor Jesús. Pero también pensamos paralelamente, ¿qué va a ser de los que quedan? ¿Qué va a ser de nuestra familia? ¿Qué va a ser de los que son parientes en la carne? ¿Cierto? Papás, ¿cierto? Hermanos, sobrinos, primos, etc. Entonces, el dolor está presente también. A veces me han preguntado, hay preguntas que no se pueden responder, pero ¿qué va a pasar en el cielo cuando estemos allá y veamos que no están algunos de los que amamos? Es que ahí seremos transformados, hermanos. No pensaremos como ahora. Estaremos plenamente felices, plenamente satisfechos, gozosos de estar en la presencia del Señor, y nada podrá eclipsar lo que nosotros estemos viviendo allá. Entonces, eso es tremendo, hermanos, porque va a ser otro estado. Nosotros ahora no podemos comprenderlo porque es imposible. Estamos todavía en una naturaleza terrenal, limitada. No podemos comprender la grandeza de la eternidad. Cuando el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, 2 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante, él dice que vio ahí cosas inefables que no le son dadas al hombre comprender. Es decir, por más que una persona vaya al cielo, no puede revelar lo que hay allá. Dicho sea de paso, hay muchos que dicen que van al cielo. Yo conocí a una persona, un gordito así, que salía a volar por Santiago, por ahí por la década del 90, ¿ya? Y que el Señor le había dicho que iba a ser presidente de la República. Todavía está haciendo campaña, falso profeta. Porque nadie puede ir al cielo y revelar lo que hay allá. Solamente conocemos lo que hay, o de alguna manera, figurativamente lo que hay a través de la revelación de la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dice, cosas inefables. Entonces, nosotros debemos entender que tenemos esas promesas venideras, hermanos, y hacia allá nos apuntamos con esta esperanza gloriosa. Entonces, vamos viendo nosotros acá que la lección, el apóstol Pablo, iniciando este tema, lo dice de una manera desgarradora. Si usted toma, le toma el peso a lo que dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo un gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Ya? Es legítimo, hermano, lo que nos pasa a nosotros, para que usted también lo vaya entendiendo, es natural que así ocurra. Cuando decimos Cristo viene y decimos amén, ven Señor Jesús, a veces pensamos que es egoísmo, pero es el Espíritu que clama, hermanos, porque las Escrituras así se sellan, el Espíritu y la esposa dicen, ven, no es que nosotros en sí mismo, en nuestro intelecto o en nuestra voluntad humana es la que dice, ven, Señor Jesús, sino que es el Espíritu que anhela celosamente que Cristo vuelva por nosotros. Entonces, hermanos, es legítimo como hombres, como mujeres, como seres humanos, tener esta gran tristeza y continua tristeza o continuo dolor en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo dice las razones de este dolor, de esta tristeza. Versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Bueno, aquí entra un tema muy interesante, hermano, porque nosotros debemos entender que el dolor por los perdidos era básicamente por su pueblo, era básicamente por los que venían de su linaje. El pueblo de Israel, ya vamos a hablar de eso, es el pueblo terrenal de Dios. Y así como dentro de los gentiles hay escogidos, así también dentro de esta nación también hay escogidos. No por ser israelitas es salvo. No es un asunto nacional lo que el Señor va a salvar, sino que los escogidos de Israel. Y es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Es la elección de Israel la que comienza a introducir el apóstol Pablo. Primero, de alguna manera lamentándose por esta situación real, porque debemos entender que Israel, el pueblo de Dios, no recibió al Salvador. ¿Se acuerda cómo lo leíamos ahí en Juan capítulo 1, versículo 11? A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Cuando nos preguntamos quiénes fueron los primeros que adoraron al Señor en su primera venida, no fueron los israelitas, no fueron los judíos, fueron los gentiles. Y de muy lejos venían, ¿cierto? No eran de Jerusalén, no estaban ahí en la tierra santa, esperando al Salvador para adorarle. No, eran personas que venían de afuera. Y como ya lo hemos dicho, hoy día se repite la historia. Su pueblo espiritual tampoco lo está esperando. Es increíble, sintomático lo que ocurre. Su pueblo terrenal no le estaba esperando y vino por primera vez. Su pueblo espiritual no le está esperando y él va a venir por segunda vez. Pero siempre hay un remanente que le espera. Entonces, hermano, aquí comienza el apóstol Pablo a introducir una nueva temática a la elección, enfocando como eje, como centro de este tema, primeramente a Israel. El apóstol dice de una manera tremenda, por eso lo decía, él tenía un deseo de ser anatema. Muchas veces hemos escuchado esta palabra, ¿cierto? Mire, vamos a ver algunos pasajes para comprender. Por ejemplo, Levítico. Este pasaje de Levítico es tremendo porque uno le toma el peso de lo que es la palabra anatema. Levítico 27, 29, mire lo que dice. Levítico 27, 29 dice, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. indefectiblemente ha de ser muerta. ¿Ya? ¿Nota usted lo que está ocurriendo con el apóstol Pablo ahora, o dirigido por el Espíritu Santo? En el capítulo 8, terminando los últimos versículos, decía: nadie nos podrá separar del amor de Dios. Pero ahora en el capítulo 9 está diciendo: yo quisiera ser separado por amor a mis hermanos. Bueno, ahí uno va entendiendo la estatura de este hombre llamado Pablo, hermanos. Porque, bueno, partamos de la base, hermanos, que no todos tenemos la misma medida de la fe. El Señor, mire, por ejemplo, cuando se habla de la madre de todas las parábolas, dice que el sembrador salió a sembrar. La madre de todas las parábolas, sin duda, es la parábola del sembrador. Y el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó en cuatro lugares, ¿se acuerda? En el camino, entre pedregales, entre espinos, pero también cayó donde tenía que caer, en buena tierra. Evidentemente, los tres primeros lugares no era la tierra preparada, ¿cierto?, por el Padre, que es el labrador, sino que cayó. Es como cuando usted predica el Evangelio, todos, sin acepción y sin excepción, escuchan la palabra. Pero la palabra va a germinar y va a dar fruto solamente ¿dónde? Donde hay buena tierra. Y la tierra no la preparamos nosotros, hermano. Ni la teníamos preparada. Él la preparó. Mi Padre es el labrador. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando da fruto, el Señor dijo: ¿cuál a 30? ¿Cuál a 60? ¿Cuál a 100 por 1? Ninguno de nosotros podría decir: yo voy a ser como el apóstol Pablo. Porque el Señor escogió a este hombre de una manera extraordinaria, lo hizo vivir, lo moldeó, ¿cierto?, hasta lo sumo. Y quizás ninguno de nosotros quisiera ser cuando conoce realmente la vida del apóstol Pablo, hermanos. Porque no es lo mismo ser predicador y famoso hoy día, que andan en aviones privados, ¿cierto?, hoteles 5 estrellas, luciendo su calzado de primera, que ser como el apóstol Pablo. Peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de naufragio, ¿cierto? Se salva del naufragio, se va a la isla de Malta y lo muerde una serpiente. ¿Quién de nosotros quisiera ser como él? 40 azotes menos 1 he recibido. Así fue la vida del apóstol Pablo. Pero todo aquello que el Señor permitió con este hombre le permitió llegar a decir estas cosas tremendas. Quisiera yo ser anatema, separado de Dios. Aunque anteriormente estaba diciendo: nadie nos podrá separar del amor de Dios, ahora dice: yo quisiera ser separado, anatema, por amor a mis hermanos que son en la carne. Entonces, la profundidad de esta palabra no es menor, hermanos. Mire, dice: ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. No hay alternativa. Por eso que cuando el pueblo de Israel, esto estaba legislado, Levítico es parte de la ley, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel estaba en periodo de conquista de la tierra que el Señor le prometió a Abraham: ándate de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te daré, ¿cierto? Donde fluye leche y miel, que es la zona de Canaán, donde estaban asentados todos los pueblos descendientes de Canaán, que era el nieto de Noé, muy bien. Todos con unas prácticas pero terribles, que proviene precisamente de la maldición que Noé le otorgó por haber visto la desnudez, ¿se acuerda? Porque fue el hijo Cam quien le vio la desnudez y la maldición cayó sobre el hijo de Cam. Entonces todos los cananitas rodeaban esa tierra prometida. Y cuando llega el pueblo de Israel tenía que conquistar. Y tenía que conquistar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo al humanismo. Porque si hubiese imperado el humanismo, Josué hubiese perdonado a todos. No, el Señor decía: tiene que matarse a toda persona, y el anatema indefectiblemente tenía que ser destruido. Y hay del que tomara del anatema. Entonces, el anatema no solamente eran cosas que nos servían, yo diría todo lo contrario, las cosas que se apartaban eran cosas útiles, eran ganado, eran personas, eran esclavos, eran tesoros, hermano. ¿Se acuerda usted el pasaje ese del famoso Acán? Con el lingote de oro y el manto babilónico, se le hicieron, ¿se acuerda esas cajas antiguas de los supermercados que sonaban una campanita y los números? Los ojos se le hacía así: aquí me hago rico. Y tomó del anatema. Y el anatema afectó a toda la comunidad, no solamente al que tomó del anatema. El anatema, o lo que está apartado como maldito, debe ser indefectiblemente destruido. No puede ser guardado, no puede ser preservado. Es que esto me sirve, es que esto lo puedo guardar, es que esto lo puedo santificar, como decían algunos, el ladrón santifica el dinero echando parte de la ofrenda. No, si eso es una religiosidad. No se limpia el dinero que viene mal habido, hermanos. El anatema tiene que ser destruido, tiene que ser apartado, tiene que ser separado. Y por eso quería leer ese pasaje de Levítico 27-29, porque por primera vez, yo me acuerdo cuando lo leí hace muchos años, entendí lo que era anatema. No es simplemente maldito, sino que separado y no puede ser rescatado. Es imposible que sea recuperado. ¿Ya? Es irrecuperable. Indefectiblemente debe ser destruido. Entonces, otro pasaje que quiero citar al respecto, hermanos, para entender la fuerza de lo que el apóstol Pablo está diciendo, está en Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1 nos encontramos nuevamente con esta palabra. Hay otros pasajes, obviamente, pero quería resumir en esto. Gálatas capítulo 1, versículo número 6. Dice así el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí viene la parte central, versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema, hermanos. Debe ser separado, no puede ser rescatado e indefectiblemente ha de ser destruido. Entonces ahí es cuando chocamos nosotros con nuestras ideas humanas, condescendientes, con el error, con las falsas doctrinas, con la apostasía. Nosotros no podemos negociar la verdad porque no nos pertenece, la verdad proviene del cielo. Nosotros somos administradores de las cosas santas, pero no somos los propietarios de las cosas santas. No sé si me explico. Nosotros no somos dueños de la viña, somos administradores, colaboradores. ¿Se acuerda que decía el Señor? Vosotros colaboradores. Uno es el que planta, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento es el Señor, ¿cierto? Entonces vamos viendo la firmeza, la fuerza de este término anatema. No solamente maldito, sino que tiene que ser apartado, separado, destruido. Entonces, comprendiendo aquello, volvamos a Romanos capítulo número 9. Él deseaba ser anatema, imagínense. Y estoy seguro que él no lo decía de sus labios hacia afuera. No era retórica, no era discurso, sino que realmente sentía un pesar. Sentía el pesar del amor verdadero que el Señor había perfeccionado en este hombre, porque yo no sé si alguno de nosotros tuviera la decisión o la actitud noble de Pablo de decir: yo prefiero perderme a cambio de que estos sean salvos. Es casi el amor de Cristo perfeccionado en su vida, porque nuestro Señor Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo, de su gloria. Él vino a compartir con nosotros en este mundo de maldad, se humanó, se revistió de fragilidad, de humanismo, ¿cierto? De humanidad, a eso me refiero, por amor a nosotros. Entonces aquí vemos, hermanos, lo que estaba viendo Pablo. Pablo prefería ser maldito, apartado, separado, indefectiblemente muerto, ¿a cambio de qué? De que su familia, los israelitas, pudieran ser salvos. Es el dolor natural de un creyente, por eso que le llamamos el dolor por los perdidos. Después de comprender que la salvación que el Señor nos ha dado es tremenda, es gloriosa, es segura, es eterna, nosotros miramos para el lado y ¿qué de nuestra familia? Como orábamos delante, ¿qué de nuestros hijos, hermano? Si no porque sean hijos nuestros, son creyentes. Hay que siempre entender eso, hermano, cuando dice ahí Hechos 16, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Eso no quiere decir que la salvación se puede heredar o nosotros podemos dejarle un papel, ¿cierto?, a nuestros hijos. Toma, la herencia de la salvación. Nos gustaría que fuera así. ¿Cómo quisiéramos que fuera así? Pero Juan capítulo 1, 13 dice que los hijos de Dios no son engendrados por herencia. No es por voluntad de carne, de sangre humana, sino por voluntad de Dios. Entonces ahí viene el dolor, ¿cierto? El pesar. Y a veces quizás entre nosotros conversamos, Señor, espera un poco, ¿cierto? Que nuestros hijos entren en esta arca y sean salvos y se vayan con nosotros. Ese es el dolor, es el pesar del apóstol Pablo. Ahora, ¿él qué es lo que está indicando acá? Los que son mi pariente según la carne, ¿ya? Y lo aclara en el versículo 4. Es Israel, hermanos, no cabe duda, es Israel. Debemos entender que el apóstol Pablo era un judío de tomo y lomo, no era un prosélito, no era alguien que le gustó el judaísmo y se hizo judío y comenzó a dejarse crecer los rulitos aquí, ¿ya? Y se ponía una piocha, un blin blin aquí, nada de eso, no, era judío verdadero. Mire, veamos un pasaje, hermanos, para descubrir a este Pablo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 1 en adelante. Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Filipenses es una de las epístolas que se escribe desde la cárcel, y la palabra que se repite insistentemente en esta epístola es la palabra gozo. Esto me hace recordar a Pablo en el calabozo de más adentro, otra de las virtudes que la gracia de Dios hizo en este hombre. Recuerden que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un asesino, así digámoslo por su nombre, hermano, era un asesino. Pero ¿cómo está diciendo eso si es San Pablo? Bueno, eso no aparece en las escrituras. Ese lenguaje católico, eclesiástico, no aparece en las Sagradas Escrituras. No existe un San Lucas, un San Mateo, un San Juan. Todos los creyentes son santos. Y son santos porque son apartados por Dios. La palabra santo significa apartados. Cuando alguien dice, este es un santo, no es alguien que merece estar en un altar. Que el Señor nos guarde de alguno que quiera estar en un altar. Pero Pablo era primeramente un asesino. Tan igual como Moisés. Moisés, ¿por qué huyó al desierto? Porque mató a un egipcio, ¿cierto? Era un asesino. El Señor no necesita personas calificadas para su obra. Él busca lo peor, lo necio del mundo, y Él las califica para su gloria. Hermanos, Pablo está hablando aquí de la cárcel, ¿ya? Y la palabra que se repite, gozo. Cuando estaba en el cepo, con las pies en el cepo, ¿se acuerda? Lucas lo dice ahí en Hechos 16. Estaba con Silas, un colaborador de él. Él ya se había separado de su hermano entrañable que era Bernabé. Tuvieron un roce y se separaron. Y tomó a Silas y partió en su obra misionera y llegaron a ese lugar llamado Filipo, ¿cierto? Y fue encarcelado ahí. Entonces, hermano, vemos a un Pablo en el calabozo de más adentro. No era la cárcel VIP. Él estaba en una cárcel hedionda, húmeda y con los pies en el cepo. El cepo era una prisión de los pies que la mantenían en lo alto. Imagínense, usted puede aguantar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos a lo más, pero no horas y horas. La sangre comienza a detenerse, comienza a entumirse las articulaciones. ¿Y sabe lo que hacía Pablo mediante esa tortura? Cantaba con Silas. No sé si usted y yo podríamos hacer eso. Estaríamos rezongando, estaríamos reclamando, ¿no es cierto? Ahí uno ve que no le llega ni al calcañar de Pablo. Pero gloria a Dios, porque el Señor a cada uno le dio su porción de fe. Y en lo poco tenemos que ser fieles para su gloria. Y Pablo cantaba himnos, lleno de gozo, porque él sabía que el vituperio, ¿no es cierto?, la persecución, la ignominia, el castigo, era para la gloria de Dios. Y como dice también el apóstol Pedro, gozaos porque cuando seáis vituperados por la causa del nombre del Señor, sois bienaventurados, porque el Espíritu reposa en vosotros. Entonces, hermano, él está escribiendo de esa manera. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Imagínense, un hombre en la cárcel, alentando a la iglesia. Increíble, Señor nos ayude. Y empieza a relatar algo muy interesante. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Qué interesante esto, hermano, porque me permite también recordar que de aquí en adelante nosotros siempre vamos a hablar las mismas cosas. Ninguno de nosotros puede. Y no, y debe, voy a decir así, no debe caer en el error de querer cosas nuevas. Cuando haya por ahí un bichito que nos empieza a hablar al oído o a inquietar de decir, ¿por qué no empezamos a innovar un poquito temas nuevos, temas, cosas nuevas? Quiere decir que está perdiendo el objetivo de lo que las escrituras nos han trazado. Por eso que es importante recordar muchas cosas porque no hay nada nuevo bajo el sol. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, si alguien no se conforma con estas palabras, el tal está enfermo, está delirando. ¿Se acuerda que lo leíamos? Nada sabe, no ha comprendido nada. Debemos siempre recordar las mismas cosas. El apóstol Pablo aquí nuevamente lo dice. Pedro decía, después de mi partida yo me preocuparé de que se les digan las mismas cosas. Ninguno de los que estamos acá podemos presumir que ya lo sabemos todo. Y el que dice saberlo todo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esa es la cruda realidad. Por eso que debemos ser humildes y decir, todos nosotros somos discípulos de Cristo. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros, hermanos. Que el Señor nos ayude para que tengamos siempre, hasta el día de Jesucristo, un espíritu de discípulo. Por eso que Pablo dice, para mí no es molesto decir las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Mire, y comienza a advertir. Esto es lo interesante, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién se está refiriendo con estos apelativos tan duros? A los israelitas, a los judíos, a los religiosos judíos. Entonces, cuando nosotros analizamos el ministerio de Cristo, hermano, descubrimos lo mismo que ocurrió en el ministerio de los apóstoles. Los que fastidiaban, los que obstaculizaban o se oponían al ministerio de Cristo, no eran los judíos común y corriente del vulgo, no eran los pescadores, no eran los agricultores, ¿cierto? Los que trabajaban el cuero, no eran ellos. ¿Quiénes eran los que fastidiaban al Señor? Los que se oponían. Eran los religiosos, los fariseos. Principalmente los fariseos, habían otras facciones del judaísmo, pero principalmente los fariseos. Y estuvimos repasando ayer ese tema ya en la localidad con los hermanos de Chicureo. Vemos nosotros el pasaje ese de Mateo capítulo 15, cuando los discípulos le dicen que los fariseos se habían ofendido. Cuando el Señor ya le había dicho, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque en lugar de enseñar la palabra de Dios, enseñan mandamientos de hombres. A ese grupo, a esa facción religiosa que se preocupa de lo externo y pondera las formas por sobre el fondo y los principios, el Señor aquí a través del apóstol Pablo le llama perros. Y uno dice, ¿por qué utiliza el mismo apelativo que los judíos usaban de todos los gentiles? El Señor confrontaba la hipocresía de los judíos religiosos diciendo, no deis lo santo a los perros. Porque para ellos los gentiles eran perros. Y ahora el apóstol Pablo trata a todos estos religiosos que se oponían tenazmente, con una soberbia sin igual, en contra del Evangelio de Cristo, de perros. Ahora, ¿cuál es la particularidad del perro? Que el perro cuando mata, en ese tiempo debemos entender el contexto, aunque ahora vemos cierta similitud. un paréntesis, hay comunas en Chile donde la población de perros ya no da abasto, hermanos. Y vaya a tocarle un pelo a un perro, porque se lo llevan preso. Está todo al revés, veníamos conversando eso, todo está al revés. Usted le pega un palmazo a un niño en un mall y lo pueden denunciar por maltrato infantil. Le pega a un gato y maltrato animal. Se ríe de un homosexual, ley Zamudio. ¿Qué le parece? ¿Ya? Predica el evangelio verdadero, ah, este fanático está loco. Así está el mundo, hermano. Camino estrecho, él lo dijo, ¿cierto? Camino estrecho, pero que lleva a la vida. Tener paciencia hasta que venga el Señor. Entonces, los perros desmembraban en ese tiempo. A ver, ¿se acuerda de usted de una mujer que fue comida por los perros? Jezabel, ¿cierto? El Señor le anunció que iba a ser comida por los perros. Y los perros desmenuzan, despedazan, mutilan el cuerpo. ¿Por qué este apelativo tan directo? Porque la actitud de Satanás es desarticular la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo por naturaleza, ¿qué es lo que es? Es un cuerpo, es un cuerpo. No somos entes separados. Por eso que hemos dicho muchas veces el tema de la comunión que estamos llevando a cabo. Cuando un miembro anda mal, no solamente el miembro anda mal, sino que todo el cuerpo anda mal, queramos o no queramos, porque es un cuerpo, no es una organización, no es un club, no es una reunión humana, es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que hacían los judíos, los judaizantes? Así como los perros comían las presas y sacaban los miembros, ¿cierto? Y las carnes y desmenuzaban y desarticulaban, los malos obreros, los fraudulentos obreros, los judaizantes de la época comenzaban a dividir el cuerpo. Ya tenemos el caso de la iglesia de Galacia, que eran varias iglesias locales. Ahí usted tiene Listra, Iconio, Derbe, Antioquía, iglesias que fueron fundadas en la gracia de Dios. Pero ya lo leíamos ahí en Gálatas 1, ¿se acuerda? Estoy maravillado de qué tan pronto, dice, ¿cierto? ¿Se acuerda, no? No pasaron mucho tiempo en que los malos obreros comenzaron a desarticular nuevamente el cuerpo ahí en la región de Galacia y los malos obreros, ¿cierto? Comenzaron a mutilar el cuerpo con su judaísmo, con una actitud judaizante. Cuando hablamos de judaizante, hablamos de aquel que no acepta que la salvación es por pura gracia, no acepta que la salvación es por pura misericordia, no acepta que la salvación es gratuita y que nosotros somos justos en los méritos de Cristo. Que si no fuera por los méritos de Cristo, ninguno de nosotros podría ser salvo. Por más que queramos cumplir mandamiento tras mandamiento, no podemos hacerlo. Santiago confronta esa tozudez y esa soberbia humana. Si tú quieres guardar la ley y fallas en un punto, te haces culpable de todo. Esto no es como la prueba que toman en el colegio. Fallé en una y todo el mundo lo aplaude, te sacaste un 6-8. Aquí no puede fallar. Tenemos que ser perfectos para entrar al cielo. ¿Y quién de nosotros es perfecto, hermano? Osa alguien levantar la mano y decir, sí, yo soy perfecto, así que no me venga a decir las cosas aquí. No, ninguno de nosotros. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. El único que nos puede permitir llevarnos a la gloria. Entonces, una dura crítica a los judaizantes del pueblo de Israel, hermanos. No era del pueblo Abe de allá o C de allá, no, era del pueblo de Israel. Perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Y aquí lo dice, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí está revelando lo que significa ser miembro de una nación a ser una nueva creación. La circuncisión, ustedes recordarán, ¿cierto? El Señor se la entregó primeramente a Abraham, ¿ya? Que era una muestra en la carne de santificación, ¿ya? Es decir, no había otro pueblo que no tuviera un distintivo de que Dios le había escogido, sino este pueblo fundado en la simiente de Abraham mediante esta señal en el cuerpo que es la circuncisión. La circuncisión era cortar el prepucio del miembro del varón, ¿ya? Usted dirá, bueno, ¿y por qué el Señor se le ocurrió eso? Porque en ese tiempo no era como ahora, por hermano. Hoy día todo es morboso, todo es cochino. Y los pueblos paganos han transformado lo que es santo en lo más morboso que hay. De ahí que vienen las piedras, estas los esfinges, estas las obeliscos, el culto al falo. Todos estos árboles que adoraban erectos era como una burda, ¿no es cierto?, sátira, ¿no es cierto?, un culto pagano a lo que Dios santificó. Dicho sea de paso, tarea para la casa. Cuando Abraham manda a su criado a buscarle esposa a Isaac, le dice, pon la mano en mi muslo. Y ahí en la referencia histórica es literalmente en los genitales. Y usted, a ver, ¿cómo puede ser? Porque era un lugar santo. ¿Se da cuenta? Pero usted, dicho sea de paso, ¿cómo le enseña a sus hijos la sexualidad? ¿Le dice por su nombre o empieza a ponerle nombre aquí y allá? Y tenemos que reivindicar los principios bíblicos, hermano, y cuidar esas cosas. Una vez me decían, ¿podemos bañarnos con nuestros hijos? ¿Mostrar la desnudez? ¿De vestirnos así como si nada? Usted lo puede hacer, ¿cierto? Usted puede decir, no hay nada malo, pero el Señor lo prohíbe. La desnudez tiene una limitación. Es parte de esta enseñanza práctica, porque la ley no solamente tenía instrucciones, sino que eran instrucciones prácticas, aplicables. Y una de ellas era la circuncisión. Un pueblo que vivía en el desierto con una higiene mediocre, ¿cierto?, con problemas. El Señor también tiene una aplicación. Y no había otro habitante en la tierra, otro varón, que no tenía, que tenía este seño, por decir así, esta señal, este sello de santificación, que era la circuncisión. Pero era apropiado para un pueblo terrenal, ¿cierto?, cuya marca era corporal. Pero Pablo está diciendo, nosotros, más que circuncidados, Pablo era circuncidado, obviamente, pero más que somos circuncidados, porque no es la enseñanza, nosotros somos la circuncisión. Es decir, el Señor pone un sello indeleble en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo. ¿Ya? Lo externo es externo, y lo externo va a quedar en el sepulcro cuando la muerte nos alcance. Entonces nosotros vamos a ver, ya se nos fue el tiempo, pero vamos a ver que Israel es un pueblo terrenal, cuyas promesas todavía permanecen vigentes, hermano. Dios no ha desechado a su pueblo. Que esta marca de santificación mediante la circuncisión era legítima para el pueblo de Israel, claro que sí, pero para nosotros ya no tiene valor, porque lo que importa es la nueva creación. Quiero terminar con esto, por ejemplo, ya lo vamos a mencionar, pero cuando estaba ahí el rico quemándose ahí en el infierno, Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante, es muy interesante eso, porque el Señor conocía el nombre de su escogido, que era Lázaro. Como dice Pablo Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Pero el rico no tenía nombre desconocido, NN. No obstante, el rico le dice, Padre Abraham. Y Abraham le dice, hijo. Bueno, era o no era salvo. ¿Por qué le dice padre y Abraham le dice hijo? Porque no todo el que es israelita es salvo. ¿Me entiendes? No es por ser israelita la salvación, sino por la elección. Y eso es lo que vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando. Que el Señor bendiga su palabra.